BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa BISAE 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio, espacio diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a aspirantes, estudiantes y egresados. Les habla Adriana Isabel Franco y es para nosotros una alegría estar con ustedes nuevamente brindando información de calidad para su bienestar. Y es así como el día de hoy tenemos de invitada a nuestra líder nacional de la línea CONAP, quien nos trae un tema supremamente interesante. Hablando del ecofeminismo, ella en sus conversaciones ambientales ha querido darle un poco más de fuerza a este tema, teniendo en cuenta todo lo que el 2020 ha traído para nosotros en cuanto a pandemia, en cuanto a cuarentenas, bueno, y demás, todo lo que se ha tejido en esta nueva realidad que ahora vivimos. Alejandra, bienvenida.
Adri, muchas gracias. Un cordial saludo para toda nuestra comunidad unadista que nos escucha a lo largo del territorio nacional. Muchas gracias por esta invitación. Como lo decías, en nuestro espacio que hemos denominado Conversaciones Ambientales, hoy queremos darle fuerza a un tema o a varios temas. Desde el concepto de ecofeminismo, hablamos de estilos o hábitos de vida sostenible y para ello invitamos a Vanessa. Es una mujer bélgica quien vive en Colombia hace 20 años y nos habla de su experiencia al ir a vivir a la Sierra Nevada de Santa Marta en una finca ubicada a una hora de camino a pie del pueblo más cercano. Ella y su familia optaron por otro modelo de vida donde hay menos dependencia en el sistema monetario y gubernamental. Este es un cambio pues radical y tiene beneficios, tiene desafíos, tiene muchos retos que implican el estilo de vida sostenible o el hábito de vida sostenible. Entonces, le damos la bienvenida a Vanessa. Vanessa, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y la idea es que ella nos cuente cómo llegó a realizar esta práctica, cómo llegó a este tema. Hola, Vanessa.
Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de poder comunicarme desde las montañas con todo Colombia. Eso es lo bueno que nos trae la tecnología hoy día. Y sí, hemos optado por este estilo de vida. ¿Y por qué? Pues aquí me gustaría hablar que de pronto cuando invitan personas a hablar en el programa, muchas veces van a hablar de lo que hacen en sus vidas, ¿verdad? ¿Qué trabajo llevan a cabo? ¿Cuál es su carrera? Etcétera. Y claro, pues yo pienso que en mi vida, desde siempre que he trabajado, mi vida laboral y mi vida personal ha sido totalmente mezclada, ¿sí? Y eso yo creo que es algo muy femenino. Es la naturaleza de las mujeres siempre trabajar en el hogar y mezclar el hogar con el trabajo. Desde el principio de todos los tiempos ha sido así. Solamente hace muy poco que eso cambió. Entonces, cuando hablo de lo que hago, me toca ya cada vez más hablar de cómo vivimos, porque eso hace parte de todo. No es posible para mí separarlos. Entonces, pues nosotros decidimos con mi pareja Juan Carlos irnos a vivir al campo, pues primero porque tengo un gusto personal por la naturaleza. Siento que es más sano. Definitivamente para los niños me ha parecido mucho más sano. Entonces, esas serían como las razones románticas personales mías. Pero yo creo que hay unas razones importantes más universales que estamos tomando en cuenta también y que de pronto muchas otras personas podrían pues empezar a reflexionar, ¿no? Que tienen que ver con el estado en el cual se encuentra el planeta hoy día, porque pues ya es un hecho científico que la situación del clima está muy grave en el planeta, hay un calentamiento y que ese calentamiento, según muchos expertos, va a conllevar a unos colapsos de sociedades y civilizaciones muy pronto o un poco más tarde, pero es casi algo como, según los científicos, que es inevitable, ¿no? El planeta está sobrepoblado, ya se ha comprobado que también los recursos no son infinitos. Hace 100 años la gente todavía pensaba, los científicos pensaban que era imposible agotar los peces del mar. Y hoy día ya está comprobado que ya no, o sea, ya casi no hay pescados. El petróleo, que es como el motor que lleva nuestra sociedad, que nos da de comer, el petróleo es lo que nos da de comer hoy día por medio de la agronomía moderna, pues ya ha pasado su pico y se está acabando, ¿no? Entonces ya vemos eso. Y yo creo que, pues, son cosas que yo y mi compañero hemos contemplado hace tiempo y por eso hemos optado para vivir en el campo y también pensando que nuestros hijos no deberían de solamente aprender a leer, a escribir, la matemática, para después ir a hacer una carrera súper especializada, para hacer un trabajo muy especializado, sino que tuvieran como otros conocimientos más prácticos que podrían ser útiles en cualquier situación, como la carpintería, la siembra, la cacería, qué sé yo. Y los oficios, que pues muy pocas personas lo saben hacer. Y pues yo creo que ahorita con la crisis del COVID, yo siento que mucha gente se ha dado cuenta, ¿no?, de que este tipo de pensamiento tiene más sentido, sobre todo la gente que se quedó encerrada en sus apartamentos, de pronto pensando que no iban a tener comida, sin poder salir, totalmente dependientes de un sistema económico. Y ese es como un pequeño avistamiento de lo que podría suceder en un futuro, en un colapso más grande. Hay muchos países que están colapsando, pues siempre hay países que están en colapso. Tenemos uno muy cerca, que es Venezuela, que está muy mal. Está el ejemplo de Líbano, donde ya al principio de año la economía se colapsó completamente y ya la gente está en las ciudades sembrando todos los espacios verdes, están sembrados con comida. Empezaron al principio de año a hacer eso. Y bueno, entonces sí, una persona viviendo en la ciudad realmente es muy vulnerable porque depende totalmente de comida que viene de afuera, de agua que viene de afuera, de electricidad que viene de afuera. Y sobre todo aún más en los países del norte donde hace frío. Entonces, pues frente a eso me parece interesante realmente empezar a pensar en otros modelos de vida. Y pues en Colombia especialmente, pues digamos que en Europa el desplazamiento hacia las ciudades masivo fue en la época industrial. Pero en Colombia eso ha sido más reciente, con todos esos desplazamientos forzosos del campo a la ciudad que se hicieron, ¿no?, por medio de mucho dolor y violencia, y donde la gente que tenían unas vidas en el campo después llegan a las ciudades a vivir un estilo de vida pues mucho más pobre.
Muy precario.
Sí, muy precario.
Vamos con este tema luego de unas pautas universitarias. Ya regresamos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, Vanessa, con todo esto que nos cuentas, entonces digamos que tu conciencia generalmente ha estado y tu orientación hacia un estilo de vida más armónico con nuestra casa, que es el planeta, ¿cierto? No considerándote como dueña, sino como parte de. Y en esa conciencia que tú tuviste, que es lo que nosotros queremos generar a partir de la línea de medio ambiente, y es el fortalecimiento de nuestra conciencia, a partir de que conocemos y somos conscientes, pues generamos otro tipo de hábitos. Cuéntanos en qué se basa tu estilo de vida, de qué se trata, para entender, para que nuestros oyentes tengan más claridad ¿En qué se basa ese estilo de vida? ¿Cuál es la característica?
Nosotros optamos por irnos a vivir a la Sierra Nevada. Compramos una finca que está a una hora de camino del pueblo más cercano. Y había pues monte y poco a poco fuimos construyendo ahí todo para poder vivir ahí. Primero, como es a una hora de camino, pues solamente se puede llegar en mula, solamente se puede llevar materiales en mula, entonces inmediatamente uno tiene que ser muy cuidadoso con los materiales y las cosas que sube para construir. Entonces ese en sí genera una reflexión muy interesante, porque ya no es como todo lo que tú puedas llevar, sino que realmente tienes que pensar que todo lo que subes lo vas a subir en una mula y toda la basura que generas la vas a tener que bajar en una mula. Y entonces hemos optado por usar pues los materiales de la montaña. Entonces, por suerte, nuestro terreno tenía mucha palma. Todos los techos de nuestras casas son de palma. También usamos tierra, madera. Tenemos como 6 casitas aquí. Optamos por hacer casitas tipo como los kogis, ¿cierto? Entonces hay 6 casitas aquí donde vivimos, se llama el Salvatorium, de hecho. Nosotros sí. Aquí tenemos 2 familias viviendo aquí y tenemos una escuelita que compartimos donde participan niños de la vereda, indígenas, arahuacos y kogis. Es un proceso educativo que tenemos acá. Y aquí producimos nosotros contenido cultural. Yo estoy haciendo cerámica, mi compañero es músico y estamos haciendo ahorita otras cosas, podcast. Entonces, aquí vivimos y pues lo primero que es muy importante es el hecho de tener una casa propia. Eso ya es muy importante porque uno deja de alquilar y ya se libera de una factura mensual, ¿no? De pagar algo mensualmente. Entonces, la casa propia y la salud, ¿no? Lo agradable que es vivir en el campo a nivel mental, te ahorra mucho dinero porque tú no tienes que ir a la tienda, ir a entretenerte en un restaurante, un bar o un cine, entonces gastas mucho menos dinero. Hemos podido vivir aquí desde el momento que pusimos el internet. Eso sí era un requisito para nosotros porque sí trabajamos con gente de otros países o otras partes de Colombia y pues también es algo que está sucediendo hoy, ¿no? Esto es nuevo y hay muchísima gente que hoy día puede trabajar desde sus casas y pueden cambiar de vida de manera radical. Entonces estamos aprovechando eso y de pronto somos de las primeras personas en Colombia, que viven en el monte, pero conectados. Entonces, vivimos aquí, pero también tenemos acceso a todos los libros del mundo por internet, a toda la información del mundo por internet, a todas las películas del mundo, y es como una nueva forma de vivir en el campo, que es interesante. No pagamos servicios, aparte del internet, porque pues para poder tener internet tendríamos que tener un satélite y esta parte sí ya es un poquito complicada. Pero los servicios, por ejemplo, el agua viene de una quebrada, la luz, la energía es solar. Entonces yo, por ejemplo, vivo cerca de un pueblo y en ese pueblo yo veo que participo en chat que a cada rato están sin luz, a cada rato están sin agua, mientras nosotros siempre tenemos agua y luz, porque nosotros mismos nos encargamos de nuestra agua y nuestra luz. Entonces, si hay un problema y no hay agua, nos toca a nosotros ir a ver la manguera, a ver si alguien la cortó, si pasó algo, si se tapó. Y lo mismo la luz eléctrica, ¿no? Entonces, eso es volverse como independiente, autónomo, y no alguien que... y no necesitar pagar y esperar que los demás resuelvan sus cosas, ¿no? Que es lo que pasa mucho con los servicios públicos, o bueno, ya no son públicos, son privados. También, pues, la soberanía alimentaria es muy importante. La verdad, nosotros no somos muy buenos en ese tema de la siembra, no tenemos tanto tiempo, porque nos dedicamos más a la producción cultural, pero de todos modos tenemos algunas cosas, frutas, guanábana, mango, limón, zapote, piña, guama, aguacate, tomates, yuca, malanga, plátanos, ¿no? Auyama. O sea, digamos que no es constante, que todos los días tienes eso, pero hay un flujo de comida y hay también el intercambio con los vecinos que siembran mucho más que nosotros y ellos nos regalan cosas. Entonces, claro, una parte de nuestra alimentación está cubierta y realmente otra persona que se quisiera dedicar a la agricultura podría cubrir toda su alimentación aquí, ¿no? De todos modos, el clima de Colombia es muy, muy bueno, es muy fácil sembrar y cultivar aquí rápidamente. Está también el tema de la soberanía medicinal, ¿no? Que uno viviendo a una hora con dos niños, yo tengo dos niños, pues necesita aprender a curar cosas. Y eso es muy importante porque, sí, no es sano ver al puesto de salud por cualquier cosa que tenga un niño. Hay cosas que siempre las madres han sabido curar, por lo menos unos parásitos, una gripa, una pequeña fiebre, son cosas que siempre las madres han curado. Y perder esa capacidad de cuidar a los niños en ese aspecto básico es muy triste. Es muy triste y nos vuelve también otra vez muy dependientes, ¿no? Del sistema de salud. Uno ve que las personas mayores de nuestra civilización pues no pueden alejarse de los hospitales. Temen, ¿no?, poder acceder a esos sistemas de salud. Entonces, eso es problemático también. Y también nosotros, como yo les dije, tenemos un proceso de educación aquí de niños que, pues, muchas veces lo que hemos visto, porque no somos los únicos que nos hemos decidido irnos a vivir al campo. Yo creo que hay un movimiento grande hoy día en Colombia de familias que están decidiendo irse de la ciudad, compran unas fincas, se van al campo. Muchas veces lo que hemos visto que el talón de Aquiles de esos procesos son los niños, porque llega un momento que hay que educar a los niños y no encuentran escuelas buenas en el campo o cierto, entonces ya no saben muy bien qué hacer y eso ha sido como el problema de casi todas las familias que hemos encontrado.
Vanessa, que nos cuentes, ¿en qué se basa el modelo de la escuela alternativa que ustedes promovieron, montaron, que tienen en la sierra? ¿En qué se basa el modelo y cuál es la forma alternativa? Porque, digamos, lo veo como otro modelo alternativo.
Ah, bueno. Sí, es un proceso educativo de escuela en casa que estamos haciendo. Entonces, está apoyado por los papás. Somos 6 familias, sí, una civilizada que somos nosotros. Yo digo civilizada porque así nos llaman los indígenas y es muy apropiado porque realmente vivimos en una civilización y los indígenas todavía viven en una sociedad totalmente distinta que no es como la ciudad-estado, ¿no? Es otro tipo de organización social. Entonces, hay 5 familias indígenas entre Kogi y Arhuacos y estamos utilizando la metodología FASE, que mi suegra montó una escuela alternativa que está en Tenjo, que se llama Fundación para la Actualización de la Educación. Entonces, el enfoque es alternativo y es que los niños aprenden a ser autodidactas. Ese es el objetivo final, es que sean autodidactas y que también aprendan a resolver conflictos. Entonces, hay mucho énfasis en la resolución de conflicto. Hay mucho énfasis en que puedan pensamiento crítico, que puedan aprender a buscar ellos solos la información que necesitan, que les interese, que se desarrollen en los campos que realmente les interese, que no haya una competencia, sino una colaboración entre los niños, que se autoevalúen, ellos se autoevalúen y no tienen notas. Bueno, es un proceso bastante agradable y la idea que tenemos es lograr como darles a unos niños de aquí una educación de muy buena calidad, ¿no? que no existe en esta región.
¿Y la certificación por el Ministerio de Educación? ¿O ellos presentarían un examen de suficiencia? ¿Cómo es el tema ahí?
Sí, este tema todavía lo estamos resolviendo. Nosotros, como estamos usando la pedagogía de las escuelas PASE, estamos viendo si podemos obtener como unos certificados por medio de PASE, ya que somos un proceso de escuela en casa. Siendo un proceso de escuela en casa, podemos hacer una alianza y cada papá o mamá hace su certificado con la Fundación PASE, mostrando que ya tienen los saberes, o se puede también hacer las pruebas saberes. Es muy interesante este tema porque justamente ahorita están tratando de pasar una legislación para justamente legislar mucho más lo que es la escuela en casa, que es una lástima porque justamente es lo que más se necesita. Nosotros aquí, por ejemplo, logramos mantener esta escuela por medio de donaciones, apadrinamiento, y estamos niños con 3,200,000 pesos. Cuando tú ves que hay muchos niños, que es un solo niño en Bogotá, en una escuela privada, puede estar pagando esa suma. Entonces, yo pienso que este modelo podría aplicar en muchos lados de pequeñas escuelas comunitarias y sería muy bueno para los niños. Pero todo eso está por desarrollar. Aquí estamos en una especie de piloto.
Sí, en una prueba.
Ya regresamos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Continuamos con Visae 4.0.
Bueno, como el tiempo en radio es tan corto, vamos cerrando. ¿Y cómo podríamos orientar o ilustrar a las personas para que adopten este estilo de vida? Digamos que no todo el mundo tiene la posibilidad de ir al campo o de comprar una casa, pero ¿cómo se puede empezar desde lo cotidiano, desde cualquier persona?
Pues no sé, porque cada persona tiene opciones distintas, ¿no? De todos modos, en Colombia, pues, tenemos la suerte de que todavía hay muchos terrenos en el campo que no son muy costosos. Y a veces, pues, le da... Yo creo que más que tener la posibilidad o no, de todos modos, hay un sector de la población que tiene la forma de hacerlo, que tiene los medios de hacerlo y que tiene la educación necesaria para poder tener un trabajo, trabajar a distancia, qué sé yo. Ese sector puede lograrlo. Y hay otro sector que de pronto no tiene esa facilidad económica, pero yo he visto que también en mi región hay personas que llegan al campo de la ciudad y no tienen muchos recursos y sí, se lanzan y logran hacerlo, ¿no? Logran encontrar... Eso es más como yo siempre he dicho, que las ciudades tienen cadenas. La gente está acostumbrada a estar ahí y tienen sus amigos, sus contactos, y piensan que no pueden salir. Pero toca es lanzarse, y de pronto uno va a pasar un tiempo difícil, pero después en un pueblo o en una vereda uno empieza a hacer como lazos y encontrar cómo puede también subsistir en estos sitios, ¿cierto? No. Y es lo mismo si uno va a Estados Unidos, pues también va a pasarla mal un rato, seguramente hasta que consiga un trabajo y una red social de amigos y apoyos. Entonces yo creo que más que todo es como quitarse el miedo de lo diferente, de vivir de otra manera y lanzarse.
Ok. Bueno, Vanessa, vamos ya finalizando, pero queremos que nos hables de otro de los proyectos que tienes con esta población indígena, y es el Selvatorio, que es el tema de los podcasts, para que nos cuentes y nos invites a escuchar. ¿Por qué debemos escuchar a Selvatorio?
Selvatorio es el nombre que le hemos puesto a este sitio bien sea la escuela o el proyecto, porque también hacemos otras cosas con la comunidad aquí. Y el proyecto más reciente que tenemos es algo muy bonito que hemos hecho con los niños de la escuela. Se llama La Voz de las Plantas y es un podcast acerca de las plantas medicinales de la Sierra Nevada, donde los mismos niños van y entrevistan sabedores, incluye unas radionovelas y está como dirigido hacia el público infantil y adulto. Ya hemos publicado 2 podcasts y justamente entre mañana y pasado vamos a publicar el 3. Entonces los invitamos a buscarlo en iTunes, Spotify y YouTube por La Voz de las Plantas o Selvatorio. Ahí pueden escuchar los podcasts porque es muy importante que los niños ahorita que han sido tan saturados de pantalla, cuando escuchan programas de radio o podcast, ellos pueden como no mirar una pantalla y más bien escuchar. Y esa escucha es muy interesante porque es como leer. Ellos pueden ver imágenes, imaginarse muchas cosas. Y bueno, espero que les guste. Es muy bonito. Los invito a que lo escuchen.
Sí, yo lo he escuchado.
Vanessa. Ah, bueno, Alejandra. Y Vanessa, pues nada, agradecerles de verdad por esa disposición, por regalarnos ese conocimiento, por animarnos, porque realmente uno como colombiano dice, ve como un extranjero, nada más que digo, se enamora de las tierras colombianas y desea hacer su vida de una manera en contacto con la naturaleza y bien bonita. Y pues como el tuyo, hay muchos casos de extranjeros que se enamoran de Colombia, que desafortunadamente quienes estamos en Colombia tal vez no valoramos, pero como su merced ha dicho, o como se comentó, ya hay gente que toma la decisión de volver al origen, de volver a las tierras y de empezar nuevamente con esta bonita forma de vivir. Alejandra, agradecerte por esta invitada que nos has traído el día de hoy con todo su conocimiento, invitarle a toda la comunidad unadista para que de verdad escuchen todos estos podcasts que traerá mucha información ancestral, Selvatorium, para que por favor estén muy atentos, como lo dijo nuestra invitada Vanessa. De la misma manera, agradecerles a toda nuestra audiencia que estuvo hoy con nosotros conectado, invitarles para que se acerquen a la página www.nodosvirtuales.unad.edu.co. Allí pueden encontrar todas las experiencias que el Sistema de Bienestar Integral Unadista tiene para ustedes. No se despeguen de nuestra pantalla unadista, también en el canal YouTube, en Facebook, los martes y jueves 5:30 de la tarde, Talento Unadista en Casa, un espacio en donde brindamos diferentes experiencias y temáticas sobre bienestar. Y de esta manera vamos dando cierre. Mi compañera Alejandra quiere hacer una conclusión de cierre, las dejo con ella y los esperamos nuestra próxima emisión martes 4 de la tarde en Visae 4.0. Adelante, Alejandra.
Gracias, Adri. Muchas gracias a todos, a Vanessa, al máster que nos apoyó. Y decirle a nuestra comunidad unadista que el estilo o el hábito de vida sostenible consiste en como dar ciertas respuestas a nuestras necesidades básicas, como nos contaba Vanessa, para tener una mejor calidad de vida, minimizando el uso de los recursos naturales y las emisiones de gases y efecto. Como ya hemos visto y como nos han dicho y como nos dijo Vanessa y como hemos leído, los recursos naturales están agotándose y es nuestra responsabilidad si queremos sobrevivir y le queremos dejar un mundo a nuestros niños y niñas en el que puedan disfrutar y vivir, pues tenemos que hacer de manera consciente este ejercicio. Va mucho más allá el estilo de vida de un modelo de consumo sostenible. Es una manera consciente y hacerse responsable de nuestro papel y nuestro lugar en este planeta. Entonces, hace parte de identificarnos y de ejercer. Es solo como querer. Querer es poder y creo que lo podemos hacer. Entonces, muchas gracias, invitados a participar de las experiencias del nodo de COUNAD, como lo decía Adri. Y bueno, Adri, muchas gracias por darnos este espacio de conversaciones ambientales en Visae 4.0. Muchas gracias.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m.
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.